¿Y cómo se vive el primero de mayo, Día de los Trabajadores, en China, en la otra punta del planeta, en el gigante que al mismo tiempo asombra y atemoriza? ¿Cómo se vive el primero de mayo en un país gobernado por el Partido Comunista, un país sobre cuyas condiciones de trabajo tantas quejas existen, en la medida que incluso los bajos salarios, por ejemplo, se convierten en competencia desleal para otros países productores del mundo? Vamos a averiguarlo saludando ahora mismo a Curro Higuerro, periodista español, colaborador de distintos medios, entre ellos EFE y la Radio Francia Internacional. Buen día, Curro. ¿Dónde te encontramos hoy?
Muy buenas, ¿cómo están? Saludo a todo su equipo y a toda su audiencia. Yo estoy hoy en Macao, que es una de las dos regiones administrativas especiales de China, junto a Hong Kong, en el sur del país, y que es, junto a Hong Kong, el único punto de la China, de los 1.300 millones de chinos, en donde se vive, de alguna manera, como en el resto del planeta, este día 1 de mayo, es decir, con manifestaciones, con protestas, con marchas en las calles para pedir, pues, desde reformas democráticas a mejoras en las condiciones laborales o sociales, algo que no ocurre ni por asomo en absoluto en el resto del país. Y como muestra un botón, el día 1 de mayo para cientos de millones de chinos, más que la fiesta de los trabajadores, es el inicio de un periodo vacacional, el inicio de una de esas semanas doradas, como se dice en chino, como esta semana, como la semana del 1 de octubre, que marca el aniversario de la creación de la República Popular. Es decir, es un inicio de un éxodo de cientos de millones de ciudadanos que en muchos casos vuelven a sus casas, o en otros aprovechan para ir a la playa o para ir a visitar amigos, es decir, sobre todo para no hablar de política ni pensar en ello, algo que todavía en esta China, potencia económica en pleno desarrollo, no es aconsejable.
¿Por qué solamente pueden desarrollarse manifestaciones del Día de los Trabajadores en Macao y Hong Kong?
Bueno, realmente no es que solo se puedan organizar en Macao y Hong Kong. De hecho, bueno, el derecho de reunión o de manifestación, hay una serie de derechos que en la China popular están regidos con mano de hierro. No es fácil obtener una autorización para manifestarte, salvo que sean el propio partido el que lo haga. En el caso de Hong Kong y Macao es evidente, son dos excolonias, son dos territorios que regresaron bajo soberanía china, en el caso de Hong Kong hace 10 años, en el caso de Macao, excolonia portuguesa, hace tan solo 8 años. Por lo tanto, es un caldo de cultivo de movimientos prodemocráticos, es un lugar, son lugares donde se ha vivido en democracia, bajo soberanía británica en Hong Kong, bajo soberanía portuguesa en Macao, donde existe una cultura democrática, donde existe una cultura de protestar, donde políticamente Pekín, pese a que gobierna, no lo hace con la misma fuerza ni con el mismo brazo de hierro, puesto que existen asambleas parlamentarias, no existe sufragio universal, pero no es el sistema comunista que impera, sino que es un sistema parlamentario, de modo que son territorios que nos podrán parecer más cercanos a la cultura occidental, y eso se ve en que la gente, cuando algo no le gusta, protesta y aprovecha este día 1 de mayo para salir a la calle, para denunciar la corrupción o denunciar pues los bajos salarios o el aumento de la inflación o las condiciones laborales, tanto aquí en Macao como sobre todo Hong Kong, un centro financiero mundial, 7 millones de personas viven allí, y donde los movimientos prodemocráticos y las protestas contra las injerencias de Pekín son continuas desde prácticamente el handover, desde el cambio de soberanía hace 10 años, con lo cual es donde más se vive de alguna forma aquí y en Hong Kong ese día 1 de mayo.
¿Y quiénes organizan las concentraciones?
Bueno, pues básicamente en el caso de Macao, es donde yo he venido a pasar este día, han sido las... aquí no se habla de sindicatos, puesto que como tal no existe la forma de sindicatos, son asociaciones, por una parte de trabajadores, las asociaciones de operarios, todo tipo de asociaciones sociales, y a las que se juntan también los movimientos prodemocráticos. Hay varios líderes prodemocráticos en Macao que trabajan muy en conjunto con los líderes prodemocráticos de Hong Kong, se han hecho llamamientos a sufragio universal, es decir, es una llamada al que tenga algo contra el régimen, al que tenga algo que decir contra sus gobernantes, tiene que salir y aprovechar. Y no siempre discurre de forma pacífica. En el caso de Macao, yo acabo ahora de regresar de la manifestación, que comenzaba eso de las 2 de la tarde, aquí son ahora mismo las 7 y media prácticamente de la tarde, y es una manifestación la mayor de la historia, con solo 10.000 personas, pero estamos hablando de un territorio que tiene 500.000 de habitantes, 10.000 personas nunca jamás se habían juntado en las calles de Macao desde la Revolución Cultural, estoy hablando del año 60. De modo que hoy es un día histórico aquí, ha habido enfrentamientos con la policía, ha habido cargas policiales, gases lacrimógenos, esas escenas que vemos en otros países, que vemos en Latinoamérica, que vemos en Europa, cuando hay manifestaciones, y que en China se producen poco, y cuando se producen, si el régimen consigue, evita que salga fuera.
Para terminar, Curro, y sabiendo perfectamente que te estoy planteando una pregunta enorme, para la cual seguramente no hay tiempo en cuanto a una respuesta completa, pero en cuanto a la situación laboral, obviamente en China no hay una situación laboral uniforme. Tú ya estabas dando algunos ejemplos de diferencias notorias que se dan en Macao y Hong Kong. El resto del gran territorio chino, ¿cómo puede describirse en cuanto a relaciones laborales?
Bueno, estamos hablando, como tú dices, de un país que tiene 1.300 millones de habitantes. De esos 1.300 millones hay 600 millones que son campesinos. Campesinos que viven en muchos casos en condiciones de total subdesarrollo, muy aislados de las zonas urbanas. En los últimos años, puesto que en las zonas urbanas, en las zonas cercanas al mar, en este propio sur del país, donde se encuentra Hong Kong, Macao, la región de Cantón, donde hay muchas fábricas, donde la industria está floreciendo, está creciendo, y se ve una clase media que viaja, que tiene vacaciones, que tiene ciertos derechos laborales, pero todavía hay cientos de millones de chinos que viven muy por debajo del umbral de la pobreza. En este país es imposible hablar de un salario mínimo, es imposible hacer una estadística que resulte veraz sobre las condiciones laborales, sobre cuánto gana un chino. Existe una gran desinformación también al respecto. Sí que, y en ese caso Pekín, en la última asamblea del Partido Comunista, se ha dado cuenta, ha entendido la llamada, porque la migración, el abandono de las zonas rurales hacia las zonas urbanas está siendo enorme. Hay pueblos que se quedan desiertos. En Pekín, en Shanghái, en otras ciudades está comenzando a haber delincuencia, está comenzando a haber paro, violencia. ¿Por qué? Porque las zonas rurales están deprimidas, la gente joven dice, no me quiero quedar aquí, me voy a la gran ciudad en busca de trabajo. A esos trabajadores, siendo chinos, se les trata como trabajadores inmigrantes. Esos trabajadores viven en barracones, prácticamente sin condiciones sanitarias, sin ningún tipo de derecho. Todo eso crea malestar. Con lo cual, lo único que Pekín puede hacer, y lo hace en uno de esos famosos planes quinquenales tan típicos de los regímenes comunistas, en los próximos 5 años se va a tratar de desarrollar las zonas rurales para evitar ese éxodo, y que de alguna manera las regiones del centro y del interior de China se desarrollen y no existan estos éxodos masivos, y por lo tanto se controlen las desigualdades para que esta olla a presión que es China no explote, porque tendría consecuencias impredecibles no solo en China sino para todo el mundo.
Sí, sí. Una de las preguntas que siempre está pendiente es cómo logra el gobierno chino contener esa tensión social que seguramente se acumula, ¿no?
Y es una pregunta que no tiene respuesta, porque en un país tan enorme y centralizado como es China, se puede controlar quizás lo que ocurre en Pekín. Pekín estamos hablando igual de 16, 17 millones de personas, lo que puede ocurrir en Shanghái, lo que puede ocurrir en otras grandes ciudades. Luego, está claro que hay gobernadores, que existen en las provincias hombres de Pekín, pero la corrupción también es muy alta, aunque es algo a lo que en China, desde siempre, desde la época imperial, están acostumbrados. De modo que la gente vive con lo que tiene, intenta no meterse en líos y salir adelante lo más airosa posible. Es muy difícil, y va a ser muy difícil para Pekín, salvo que se constituyera en una especie de federación con ciertas independencias dentro de cada una de las regiones, como es el caso de Hong Kong o Macao, controlar. Y desde luego, en este momento, en China, lo que importa no es cómo esté el trabajador, sino que trabaje, que se produzca y que China se ponga al frente, como está ya entre una de las mayores potencias económicas del planeta. De aquí a unos años, quizás, cuando ya se esté arriba y ya sentado, se podrá pensar en cómo mejorar las condiciones, pero por el momento no es algo prioritario.
Curro Higuerro, periodista español, reportando desde Macao, en China. Gracias por acompañarnos esta mañana. Cuéntanos, para terminar, ¿cómo está el tiempo allí? ¿Cómo son estas épocas en materia de temperatura, humedad?
Aquí ya comenzó la época húmeda, con lo cual tenemos una humedad constante siempre superior al 85%, llevamos incluso al 98%, al 99%, mucha humedad, y calor, estamos entre los 30 grados. El problema de esta zona del sudeste asiático no es solo las temperaturas y la humedad, sino que no existe variaciones térmicas, es decir, las 24 horas del día se oscila entre 2 y 3 grados de diferencia, con lo cual no se refresca por la noche y comienza la época dura. De aquí a un par de meses empezaremos con los tifones, así que hasta septiembre no empezaremos a respirar un poco.
Bueno, te dejamos descansar. Gracias por el aporte a este programa especial esta mañana en Perspectiva.
Un abrazo a todos, muchas gracias.